Queremos tener un momento de oración. Voy a pedirles a quienes están en casa y a quienes están aquí que oremos antes de abrir la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de hablar acerca de tu palabra. No hay mayor privilegio y placer poder compartir, Señor, la obra que tú has hecho en nuestros corazones, la forma en que nos amas y la forma en que nos llamas. Gracias, Señor. Unge los labios de tu siervo y ayúdame, Señor, para que este mensaje pues venga directamente de ti. Bendice a quienes están aquí y quienes están escuchando el mensaje a través de la televisión, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya lo hemos anunciado, el tema que nos ocupa en esta oportunidad está tomado de un versículo que ha sido un versículo realmente importante desde el momento que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y es la promesa de promesas. Casi podríamos decir que es una promesa, promesa, es una promesa como no hay otra. El versículo al que nos estamos refiriendo se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, y dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, otras versiones dicen, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, muchas moradas, lugar para vivir. Vamos a hablar un poquito del contexto de la situación en la cual se encontraban los discípulos cuando Jesús dijo estas palabras. Sin embargo, antes de ir ahí, quiero enfatizar un punto que creo que debe quedar claro desde el principio de nuestra meditación. Es de suma importancia para quienes esperamos la segunda venida de Jesús saber que este evento es una promesa. Es una promesa que hizo nuestro Señor. Y como las promesas son promesas, tenemos que de alguna manera ver si este mismo Señor, este mismo Dios, ha cumplido sus promesas en el pasado. Y nos vamos a centrar en eso, en descubrir cómo Dios ha cumplido sus promesas en sus criaturas desde la creación misma, desde el mismo comienzo de la historia humana. Para comenzar, vamos a estudiar un poquito el contexto de este versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y para ello vamos a ir a un capítulo anterior, nada más al capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Y en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan se encuentra una situación tensa. Si bien es cierto, están a punto de disfrutar los discípulos en compañía de su maestro de un momento muy especial, que es el momento de la última cena, una ocasión especialísima dentro de lo que fue el ministerio de Jesucristo. El momento es tenso. Jesús, y aquí se menciona, dice, se acercaba a la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla y Jesús inmediatamente echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y entonces llega el momento cuando Jesús se acerca a uno de ellos, a Pedro. Y Pedro le dice: Señor, ¿sabes qué? No a mí. Yo te voy a lavar los pies a ti. Y entonces Jesús le dice, no, no es de esa manera que vamos a hacer esto, yo voy a lavar los pies. Dice, no, Señor, no, 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 no. Yo sé cómo hacer eso y yo lo voy a hacer. Finalmente Jesús le hace entender a Pedro que había una razón detrás de eso y Pedro dice, bueno, entonces lávame todo. Si hay que lavarse, pues entonces manda toda el agua que sea necesaria para que entonces me lave todo mi cuerpo. Sin embargo, después de eso, la situación entre los discípulos, cuando terminó Jesús de lavarle los pies, pregunta, ¿entienden ustedes en el versículo 12, entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y entonces Jesús empieza poco a poco a elaborar lo que Él quiere dejar en claro en la mente de los discípulos. Quiere, para ser un ciudadano del reino, ellos deben aprender a servir. Hay muchas lecciones que Jesús todavía tenía en mente para compartir con sus discípulos. Pero ellos todavía no estaban captando la esencia de lo que Jesús quería dejarles en claro. Luego empieza a decirles que habrá alguien en el grupo que lo va a traicionar. Y ellos dicen, ¿quién es? ¿Quién será? Él les da una pequeña señal, una pista, para darles a entender que uno de los que están allí va a ser quien los va a traicionar. Pedro otra vez le pide a Juan, le dice, mira, tú que eres amigo de él, un poco más cercano que nosotros, pregúntale quién es. Todo esto está en el capítulo 13. Entonces Juan va y le pregunta a Jesús. Le dice, ¿quién es? Jesús, con mucho tacto, con mucha cautela, se acerca a Judas y solamente al oído le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Si vas a hacer lo que vas a hacer, hazlo ahora. Ya no dejemos ya esperar este momento. La tensión seguía en el lugar. Los discípulos pensaron que Judas se iba a buscar algo de comida o algún encargo que Jesús le había hecho, porque Judas estaba encargado de del dinero, de las finanzas. No prestaron mucha atención a eso. Sin embargo, Jesús sigue hablando con ellos y vuelve otra vez a hablar del tema de ser servidores unos a otros. Y parece que Jesús quería dejar bien en claro esto antes de despedirse de sus discípulos. Y en el versículo 34 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también a ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Y qué mensaje más importante para dejar a sus discípulos en la última ocasión que Jesús tiene para compartir con ellos? Y parece ser un mensaje simple. Es lo que pareciera reflejar ese texto. Primero tienen que aprender a servirse unos a otros, luego tienen que amarse unos a otros, y genuinamente. Y luego esa cena ya empieza a terminar. Pedro otra vez dice, lo que tú nos estás dando a entender es que tú te vas. ¿A dónde te vas, Señor? Entonces Jesús responde, a donde yo me voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, otra vez, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti, dice Pedro, esta versión que es un poquito diferente a la versión Reina Valera, dice, por ti daré hasta la vida. Y ahí viene la declaración de Jesús otra vez. Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y de pronto este pasaje, que para mí ha sido a veces muy difícil de entender, creo que de a poquito lo estoy entendiendo más. ¿Saben qué? Dios, Jesús, nos ama aunque Él sabe que lo vamos a traicionar. ¿No les parece eso maravilloso? Yo no puedo entender el amor del Señor. Y yo digo amén cada vez que veo y que experimento esta sensación de perdón sabiendo que Jesús tiene ese regalo tan valioso. Sin embargo, vamos acercándonos al punto culminante porque todavía hay angustia en la sala. Todavía hay desazón, todavía hay inquietud. Y Jesús pronuncia esas palabras. No se turbe vuestro corazón. Yo sé que esta situación es tensa. Yo sé que hay muchas cosas que ustedes no entienden. Pero yo los voy a amar igual. Yo los voy a perdonar igual. Y además de eso, quiero decirles que su corazón debe estar tranquilo. Que la paz tiene que llegar. La angustia es un tema que muchos han estudiado desde hace muchos, muchos siglos y años. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, perdón, hubo un psicólogo, neurólogo, padre del psicoanálisis, le llaman, Sigmund Freud. Y él fue uno de los primeros que empezó a estudiar la angustia humana. Y Freud catalogó la angustia humana en diferentes estados y diferentes aspectos. Él vivió por allá entre los años 1859 hasta el 1939, cuando murió. Su aporte fue bueno en algunos aspectos y fue bastante negativo en otros, pero lo que vamos a centrarnos es que el estudio de la angustia ha sido un tema que realmente lo apasionaba. ¿Y qué es la angustia? ¿Por qué la gente se angustia? Y entonces Freud empieza a tratar de investigar cuáles son los motivos por los cuales las personas se angustian. Y una de las casos clínicos de la neurosis, que le llamó él neurastenia o neurosis de angustia, es la excitabilidad general. Las personas se sienten, tienen una tensión por la espera de algo que va a acontecer y no pueden controlar la angustia. Hay otro aspecto que él le llama la espera angustiosa, que es más específico todavía. Dice, por ejemplo, una mujer que cada vez que oye tocar las campanas de la iglesia, piensa que su marido, es propenso a tener catarros, va a contraer una pulmonía y entonces en su imaginación la esposa ya está pensando en el entierro. Hay otra forma de ver la angustia, dice Freud, cuando al volver a casa ve a dos o tres personas ante su puerta, no puede por menos de pensar que alguno de sus hijos se ha caído de un balcón. Otra cosa dice, si oye doblar las campanas otra vez, se figura en el acto que es por algún ser querido que falleció. De esa manera nunca tiene paz. Es la angustia de esperar. De alguna manera a los discípulos le estaba aquejando esa misma angustia y no sabían cómo manejar la espera. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar al mensaje de cómo Jesús les enseñó y cómo Dios los iluminó para que pudieran entender cómo podían llegar ellos a esperar. Vamos a hablar entonces del contexto de las esperanzas. Las promesas de Dios, de las promesas de Dios, son básicamente como una ley física. Una ley física es por lo general una ley inmutable, como por ejemplo lo es la ley de la gravitación universal. Esta ley fue descubierta por el físico Isaac Newton. Y la ley dice, básicamente, todo objeto en el universo que posee masa ejerce una atracción gravitatoria sobre cualquier otro objeto con masa, independientemente de la distancia que los separe. O sea, que si yo camino y me tropiezo, enseguida me doy cuenta de que había algo que yo no puedo controlar, que es el peso de mi cuerpo atraído hacia la gravitación de la Tierra. En otras palabras, todo lo que lanzamos hacia arriba inevitablemente va a caer. Y esta ley, humanamente, estamos tomando este ejemplo porque es muy obvio, lo vemos todos los días, a diario, y esta ley no se puede alterar. Hay algunos, hay un científico ruso que dice que él está investigando cómo poder alterar la gravitación, de modo tal de que podamos llegar a algún momento a que en ciertas áreas podamos vivir una vida de ingravidez y que podamos flotar. Obviamente ese es una es un interesante objetivo, pero no creo que va a poder lograrlo. Sin embargo, las promesas de Dios son como la ley de la gravitación universal. Lo que Dios dice se cumple invariablemente. Por eso podemos verlo a diario. El aire que respiramos sustenta nuestra vida. La composición química del agua es impresionante para mí eso. Nosotros tomamos agua y nos revitalizamos, no nos enfermamos, al contrario, necesitamos este vital líquido para poder sustentar nuestra vida. Esa composición química es una composición química creada por Dios. La capa de ozono es otra manifestación de cómo Dios mantiene el equilibrio físico y químico del planeta. Desafortunadamente nosotros hemos estado destruyendo la capa de ozono y en muchas partes del mundo la gente está viviendo los efectos de la falta de esa protección y están empezando a tener problemas de cáncer de piel. Pero esa es una protección, es una promesa que Dios ha hecho al crear este mundo, de sustentarlo y de que la vida tenga una calidad aceptable. Esas son promesas que Dios ha hecho y que cumple a diario. El aire, como dije, de que respiramos es un misterio. Yo estoy respirando y estoy viviendo. Yo dejo de respirar, en el siguiente segundo ustedes van a tener que llamar a la ambulancia porque voy a tener un colapso. Eso es el poder sustentador de Dios. El ciclo del día y la noche. En la noche vamos a dormir, a la mañana nos levantamos y ni siquiera pensamos en eso. Todas estas cosas nosotros las damos por hecho. Sin embargo, son parte de las promesas infinitas de Dios. Sin embargo, las promesas tienen una ley de acción y reacción. Ahora, vamos a ver esto porque me parece que es importante. El versículo que vamos a ver se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Recuerden, lo que estamos haciendo es analizar la validez de las promesas de Dios para entender por qué nuestro corazón no debe inquietarse ni turbarse. Vamos a tratar, como dijimos al principio, de probar que Dios es un ser inmutable y que sus promesas no cambian. En el capítulo 7, versículos 9 al 11, Jesús enuncia esta, vamos a decir, ley de acción y reacción. Y en términos muy sencillos, en el versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. ¿Ven algo de la gravitación universal ahí? Es como que de pronto el Señor está haciendo un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Es la verdad de la salvación. ¿Qué hombre, y aquí viene el ejemplo que él trata de hacer, o que él trata de, que pone para que tratemos de entender mejor, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar qué cosa? Yo no pude entender esto hasta que no lo experimenté en mi propia vida cuando nació mi niña y luego mi hijo. Yo me ponía a pensar en esto. Si ellos vienen aquí y me dicen: papá, quiero que me des un pedazo de pan, sería lo más absurdo para mí decirle: bueno, aquí tienes un pedazo de roca. Y Jesús usó ese ejemplo para hacer una comparación extrema. Sin embargo, el versículo que sigue dice, el versículo 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Estamos viendo que las promesas de Dios son válidas. Vamos a la Biblia, sigamos estudiando la Biblia, porque para ver que Dios cumple sus promesas, el mejor lugar para verlo es en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Vamos a Josué. Josué fue un hombre que Dios eligió después de Moisés para liderar su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Y entonces, esas circunstancias fueron realmente interesantes. En el capítulo 1 de Josué, el capítulo 1, versículo 9, Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No desmayes. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. Fundamentó su promesa y le dijo, soy yo el que te estoy dando el poder, no te desanimes. Josué, muy obediente, muy entregado y comprometido con la tarea que se le había asignado, reúne al pueblo, los congrega y les dice en el versículo 5 del capítulo 3, santificaos hoy porque Jehová hará maravillas. O santificaos porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Josué sabía que Dios iba a cumplir su promesa. El Jordán parecía un río impresionante, tal vez hasta desbordado. La tierra prometida tal vez se les antojaba un tanto lejos. Sin embargo, estaba a la vista. Y solo y lo único que tenían que hacer era confiar en Dios. En la promesa. La historia, lo que viene después, todos lo sabemos. Cruzaron el río Jordán en seco. Llegaron a la tierra prometida, la ocuparon y Dios les fue dando la victoria, batalla tras batalla. Y las batallas que los israelitas peleaban no eran sus batallas. La primer contacto con Jericó, no tuvieron que sacar ni un arma. Gedeón no tuvo que hacer absolutamente nada. Y así, una serie de historias. Josué llega a los últimos años de su vida. Y aquí es donde yo los quiero llevar a un momento muy importante de este estudio de las promesas de Dios. Vamos a buscar en el libro de Josué, capítulo 23. Josué ya está viejito y empieza a despedirse del pueblo. Y entonces empieza su elegía, su despedida, mucho tiempo después que el Señor le diera le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos. Josué, anciano y cansado, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces, oficiales, y les dijo, estoy leyendo en el capítulo 23, versículo 1 en adelante. Versículo 2 dice, yo ya estoy muy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones en favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Ven, el fundamento está ahí. Las promesas fueron cumplidas. Él peleó las batallas. Luego dice, yo repartí por sorteo como herencia de sus tribus tanto las tierras de las naciones que aún quedan como las de aquellas que ya han sido conquistadas entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El Señor su Dios expulsará a esas naciones de esta tierra. Versículo 6, por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada, dice esta versión. Luego, En el versículo 14 termina diciendo: por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Otra versión dice: las espléndidas promesas se han cumplido, no falló ni una de ellas. Eso es historia, mis amigos, hermanos, eso sucedió. Esa es la forma en que el pueblo de Israel avanzaba. Ellos veían la mano de Dios. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, está de alguna manera refiriéndose a estos hechos. Está llevándolos desde su momento angustioso, inquietante de esa cena en la cual ellos todavía no saben bien qué es lo que va a suceder, a los momentos en los cuales sus antepasados ya vivieron. Y está mostrándoles que Él cumple sus promesas. Las promesas de Dios son como su justicia. Les voy a contar una historia. A quienes viven aquí en los Estados Unidos, esto es bien familiar. Para que bien, quienes viven en otras partes del mundo, también puede ser familiar, porque cuando violamos o hacemos una infracción de tránsito, siempre tenemos que pagar algún tipo de precio. Una dama, madre sola, criando a un pequeño niño, esta es una historia que me conmovió cuando la escuché, fue a dejarlo a la escuela, luego salió de la escuela a su trabajo y se dio cuenta que era tarde. Así es que empezó a correr rápido en su vehículo y mientras más rápido iba, parece que más tarde llegaba. Así es que siguió avanzando y de pronto ve por el espejo de retrovisor luces rojas. Era un policía que la estaba deteniendo. Ella se acercó a un costado. El policía vino y le hizo las preguntas de rutina. ¿Usted sabe por qué yo la estoy deteniendo, oficial? La verdad, mire, estoy tarde, tengo que llegar a trabajar y no me di cuenta que estaba excediendo mi velocidad. Es lamentable, pero va a tener que pagar una multa y yo voy a tener que escribir ese recibo de esa multa y usted va a tener que hacer esto porque es la ley. Cuando ella leyó el recibo, $140. El estómago se le hizo un nudo. ¿Cómo voy a pagar $140 si apenas gano para sustentarme yo y mi hijo? Y empezó a pensar en todas las cosas que podría hacer con $140. Pero también el recibo decía que ella podía ir en tal fecha y hablar con el juez y pedirle explicar su caso. Fue, se presentó ante el juez dice: señora, tengo aquí que usted tuvo una infracción de tráfico y no veo que está el oficial de policía que la detuvo, pero entiendo que usted, aquí veo que usted nunca tuvo una infracción antes, su récord, su registro, su historial está limpio, así es que díganos qué es lo que usted tiene que decir por usted misma. Entonces ella le dice: señor juez, yo sé, yo cometí un error, yo me excedí en la velocidad, pero no tengo dinero. Para abreviar la historia, el juez le dice: bueno, la corte ha decidido que vamos a perdonar esa multa y usted no tiene que pagar. Firmó el formulario, se lo entregó al asistente, se lo entregaron a ella, ella lo lee y dice: pero no tengo que pagar nada, señor juez, no, nada. Y tengo otra pregunta, señor juez. ¿Va a aparecer esto en mi historial? ¿Voy a tener después que decir que yo tuve una multa de tránsito? Cuando usted salga de aquí, le dice el juez, es como que usted nunca ha tenido una infracción de tránsito. Así que yo quiero que usted salga de esta corte pensando de que usted no debe nada y que nunca tuvo una infracción de tráfico. La mujer se fue. Antes de salir le dice a quien la acompañaba, la persona que la estaba acompañando, ¿usted escuchó lo que dijo el juez? Sí. El juez le dijo de que usted no tiene ya una infracción de tráfico, nunca la tuvo y que usted no tiene que pagar. Se fue. A la semana siguiente, lo increíble volvió a suceder. Lo que nunca le había sucedido. Ahora va a buscar a su hijo. Salió del trabajo tarde y el niño la está esperando. Y es la única persona que puede ir a buscarlo. Empieza a correr, empieza a avanzar rápido y empieza a subir la velocidad. Y otra vez un policía. La rutina la misma. El recibo, $120. La fecha para presentarse al juez, otra vez la misma situación. Cuando llega frente al juez, completamente angustiada y llena de inquietud y de temor, está esperando simplemente que le digan, vas a tener que pagar esa multa. El juez dice, aquí veo que usted tiene una infracción. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez ha tenido que pagar una infracción de tráfico? ¿Ha tenido alguna vez que pagar una multa? Y ella piensa por unos segundos y se recuerda en las palabras del otro juez que le dijo, cuando usted salga de aquí no debe nada y nunca ha tenido una infracción. Y piensa por un segundo adicional, señor juez, yo nunca he tenido que pagar una infracción de tráfico. Es más, yo sé que mi historial está limpio. El juez mira, sí, es la verdad. ¿Usted no ha tenido multa? Su historial está limpio. Estaba ahí el oficial detrás, el policía, y le dice, ¿la señora fue cortés con usted cuando usted la detuvo? Oh, sí. ¿Protestó porque usted la detuvo? No. ¿Admitió su falta? Sí. Señora, puede retirarse. ¿Por qué este ejemplo? Porque esa es la justicia divina, es la promesa. La promesa del primer juez fue, no tienes más que preocuparte. Y con esa promesa en mente, esta dama, aunque cometió un error nuevamente, fue y pudo decir, confiando y en virtud de esa promesa, de que ella no tenía ningún tráfico, ninguna multa, ninguna infracción en su historial. Así es como nos trata Dios. Nos perdona y se olvida. Nos promete y cumple. Es así como funciona el amor de Dios. Y hay más historias. Y hay historias conmovedoras en las Sagradas Escrituras. Yo no puedo seguir hablando de esto sin remitirme a la historia que más me toca el corazón. Y quiero compartirla con ustedes en casa, porque yo sé que es importante sacar de la Biblia aquellas lecciones que nos ayudan a confiar en Dios para que nuestro corazón no se turbe, para que confiemos en Dios y para que sepamos que allá hay muchas moradas y que Él está esperando por nosotros. David tenía un amigo muy, muy querido que se llamaba Jonatán. La situación entre David y el padre de Jonatán no era muy amistosa, eso sí. El padre de Jonatán estaba constantemente con celos, sabiendo que David lo iba a continuar en la sucesión del reinado de Israel. Y quería siempre hostigarlo y hasta quería matarlo. En una batalla, el rey Saúl pierde la vida y junto con él su hijo, Jonatán. Toda la casa de Saúl, del rey Saúl, escapa. Se van porque saben que el siguiente rey es David. Y todos piensan que David ahora va a usar eso como una forma, el llegar a ser rey le va a dar la autoridad para vengarse de Saúl. Y se van. En los que escapaban iba un pequeño, un bebé, que lo llevaba la sirvienta, una dama que lo cuidaba, y era el hijito de Jonatán. Ese niño iba en los brazos. Y corriendo, corriendo, la mujer esta se tropezó, cayó, y el niño cayó con ella y se quebró, quedó, como dice la Biblia, tullido de ambos pies. Ustedes pueden leer la historia después en el libro de Samuel, segundo de Samuel. David está en el trono, ya han pasado un buen tiempo, y dice: ¿hay alguien de la casa de Saúl en quien yo pueda hacer algo en favor de mi amigo Jonatán? Y hay alguien ahí que dice: sí, hay un pequeño, que ya no es pequeño, que es un hombre ya, que es el hijo de Jonatán y su nombre es Mefiboset. Traigan a Mefiboset porque quiero verlo. Yo creo que ese fue el momento más emocionante para David y el momento más angustiante para Mefiboset. Porque Mefiboset, cuando lo trajeron en presencia del rey, lo único que pensaba es: bueno, ahora se termina aquí, este es mi último día. Sin embargo, cuando se presenta frente al rey David, el rey David le dice: ¿eres tú Mefiboset? Y él dice: sí, yo soy. Y David le dice las mismas palabras que Jesús le dice a los discípulos: no tengas temor, no temas, no te angusties. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Les trae eso un poco a la memoria lo que Jesús le está diciendo a los discípulos? Hay muchas moradas en el libro de Apocalipsis. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo entraré. ¿Y qué haré con él? Cenaré con él y él conmigo. ¿Les trae eso a la mente? ¿Se pueden conectar las dos cosas? ¿Podemos confiar en Dios? Inclinándose dijo Mefiboset al rey David: ¿quién es tu siervo para que mires? Fíjense lo que dice: para que mires a un perro muerto como yo. Yo me creía muerto cuando vine aquí. Además, no tengo ni piernas, no puedo hacer nada, no puedo moverme, tengo que depender de otros. Y tú me estás dando todo esto. Yo creo que no podía contener su emoción. Esas emociones fuertes como las que tuvieron los hermanos de José cuando se encontraron con él, en los cuales todos lloraban. Mefiboset debe haber estado tan emocionado. Termina el relato en este segundo libro de Samuel, capítulo 9, y en el versículo 13. Dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. La promesa del rey fue: tú comerás conmigo y estarás viviendo conmigo. El versículo dice que Mefiboset vivía con él porque estaba siempre con el rey. ¿Cumplió el rey su promesa? Claro que sí. Eso es lo que Jesús quería dejar en la mente de los discípulos. No se angustien. Hay un evento que todavía no ha sucedido y es el evento más grande, más importante que ustedes jamás se hayan siquiera imaginado. Y es la vida eterna con Cristo Jesús. El retorno de nuestro Salvador marca ese evento. Y Jesús quería decirle a sus discípulos: ámense unos a otros, sírvanse unos a otros, no tengan envidias, no se angustien, no se inquieten, porque hay más. Esto no es nada, lo que están viviendo ustedes no, No se preocupen por eso. Las infracciones de tráfico, todo eso. Sin embargo, hay algo mejor. Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, no se angustien, no se inquieten. ¿Se acuerdan de Freud y su teoría de las neurosis de angustia? La pregunta es, ¿cómo mantenemos o cómo nos mantenemos unidos a Dios y a sus promesas? ¿Cómo podemos alimentarnos y no tener neurosis de angustia? Y acabar como los discípulos inquietos esa noche. Un hombre que estaba, un señor con su nieto, estaba tratando de explicarle algo parecido. Y le dice a su nieto, le da un ejemplo interesante de cómo puede trabajar la mente humana y cómo podemos alimentarnos de lo que tiene realmente valor o no. Entonces le dice, en tu ser hay o viven dos bestias extremadamente poderosas, sin embargo, muy diferentes una de la otra. Una es apacible y serena, la otra es descontrolada e insaciable. Son muy diferentes y están ahí, en un extremo. Una es inteligente y sagaz, y la otra inmadura y sin principios. Esas características tienen esas dos bestias que están dentro tuyo. Una es toda bondad. La otra es implacablemente perversa. Ambas son capaces de conquistar lo imposible. Ahora, el encargado de alimentarlas diariamente eres tú. Ahora, siempre están listas para entrar en un sangriento combate entre sí para determinar cuál estará en control de tu persona. Están dispuestas a morir por controlarte. ¿Cuál de las dos ganará la batalla? Le pregunta este hombre a su nieto. El nieto no sabía la respuesta y él le dijo, ¿sabes cuál? La que va a ganar la batalla es la que tú alimentes más. Eso es lo que Jesús nos quiere decir. Si nosotros nos alimentamos más y más de sus promesas, más y más confiaremos en Él. Y si nosotros leemos más y más de este libro, más y más experiencia tendremos con Él. La relación con Jesús es una relación de amigos, una relación que podemos tener. Yo hay algunos de ustedes aquí que los conozco más que a otros. Y tengo el placer de que con los que hemos podido relacionarnos ha sido una. Podemos considerarnos incluso amigos. Sin embargo, por la distancia, por los trabajos, por las actividades, no podemos fomentar esa amistad. La diferencia es que con Cristo nosotros podemos fomentar esa amistad diariamente, constantemente, podemos fortalecerla y estar listos para cuando Él venga. ¿Por qué digo eso? Hubo un autor muy importante que se llamó Earl Nightingale. La historia es bien fascinante de este hombre. Él creó un programa exitosísimo en los años 50-60 que se llamó The Strongest Secret, el secreto más grande. Causó un impacto porque se basaba en eso que leímos de Mateo capítulo 7, pedís y os dará, buscad y hallaréis. Él pensó que esa es una fórmula que siempre debe dar resultado, no solamente en la vida cotidiana, sino también en la vida espiritual. O no solo en la vida espiritual, sino en la vida cotidiana. Y entonces, él declaró lo siguiente, una vez, si tan solo dedicaras una hora al día al estudio de cualquier disciplina, en 5 años serías un experto reconocido en la materia. ¿Se imaginan? Si solamente dedicáramos una hora al día al estudio de cualquier disciplina, en 5 años somos expertos en la materia que nos propongamos. Una hora diaria, nada más. Y es interesante porque la autora Elena de White, en el libro Deseado de todas las gentes, que habla que es la biografía más preciosa de la vida de Cristo, en la página 73 dice lo siguiente: sería bueno que cada día dedicáramos una hora diaria a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos imbuidos del Espíritu. Ahí está el secreto. Tomar esas escenas de la vida de Cristo punto por punto, estudiarlas, vivirlas, hacernos amigos de la Biblia y a través de eso hacernos amigos de Dios. Y nos acercamos al momento culminante cuando ya Jesús se va y en el capítulo 1 del libro de los Hechos ustedes pueden leer esa historia. Ese momento en el cual otra vez, pero ya diferente, ya no es la angustia, la incertidumbre de la última cena, cuando Judas estaba todavía ahí. Ya este momento es diferente, los discípulos están ahí congregados y de pronto ven que su maestro empieza a levantarse y a irse en las nubes de los cielos. Desaparece y se quedan acongojados, un poco tristes. Sin embargo, aparecen dos hombres y dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ese fue el fuego, esa fue la chispa que encendió el fuego de esos primeros discípulos, de esos primeros cristianos que se llamaron después. ¿Quiénes fueron por todo Jerusalén, por todo Samaria, hasta lo último de la tierra, predicando el inminente regreso de su Salvador Jesucristo? Ese fuego continúa hasta el día de hoy. Y esa promesa, como todas las promesas que Jesús, que Dios ha hecho, se cumplieron así, esta promesa también se cumplirá. Cristo va a regresar, y va a regresar, y yo creo que cuando regrese nos va a preguntar, y les va a preguntar a los discípulos de Él: ¿ahora entienden? ¿Ahora entienden por qué les dije no se turbe vuestro corazón? Hermanos, este mensaje es el mensaje de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, de la palabra de Dios. Este es el mensaje que nos deja esa promesa que en un día muy cercano vamos a verla hecha una realidad.